Muy bien.
Me alegro. Bueno, para tratar un tema realmente interesante, ¿no? Que son los duelos.
Ajá. El duelo. Sí. Solemos escuchar mucho, ¿no? No, está en duelo. Uh-huh. Cuando hablamos de duelo, nos referimos, bueno, a una situación de pérdida que desencadena ese duelo.
Uh-huh.
Las personas, todo su desarrollo de la vida está atravesado por pérdidas.
Uh-huh.
Se habla de estado de duelo, pero, digamos, me parece más atinado hablar del trabajo del duelo.
Uh-huh. ¿Duelo es cualquier pérdida?
Bueno.
¿O se lo puede tomar como duelo?
Sí, bueno, la pérdida de un ser querido desencadena un trabajo de duelo. Hay otros duelos, no tiene que ser de una persona. Por ejemplo, una pareja que se anoticia que no va a poder tener hijos biológicamente, como habían deseado, es una situación que implica un duelo.
Uh-huh.
Una discapacidad adquirida, una persona que de pasar a caminar, de repente va a tener que usar una silla de ruedas para el resto de su vida.
Claro.
Una persona que le amputan una pierna, un brazo. Un diagnóstico de una enfermedad crónica. Tiene que ver con algo del orden de lo irreversible.
Pero muchas veces se habla de duelo, estoy transitando un duelo, una ruptura de pareja.
Uh-huh. Bueno, porque eso hay una pérdida.
Uh-huh. Eso también pérdida, se lo puede ver como un duelo.
Sí, una bien. Pérdida, una ruptura de una pareja y una pérdida donde la pérdida ahí reside en expectativas que había en el futuro sobre...
Uh-huh.
¿No? Y que
sí, bueno, pero pérdida al fin.
Es una pérdida, sí. Bueno, y la forma en que se transitan los duelos va a depender de cada una de las personas y del tenor de ese dolor. No hay un dolor universal. Digamos, para una persona la pérdida de un trabajo puede ser de un dolor, de una intensidad que para otra persona no. Entonces va a ser diferente el tipo de duelo.
Sí, incluso cuando... Sobre todo cuando existe el fallecimiento de alguien cercano o algún familiar, muchas veces hay gente que está pendiente de la actitud o la forma de proceder de quienes estaban alrededor, uh-huh. si rápidamente vuelven a las reuniones sociales, uh-huh. si rápidamente, no sé, se ponen de novia uh-huh. o de novio, y cuestiones así. Cada uno lo transita de la manera que puede, ¿no?
Sí, cuando hablamos de duelo hablamos de una temporalidad. Hay uh-huh. algo que se va a desarrollar durante un tiempo y es esperable. Freud, cuando hace referencia desde el psicoanálisis al duelo, dice que es algo normal, no es algo patológico. Es algo normal que va a desarrollarse en una temporalidad y hasta sería inoportuno perturbarlo, digamos, como querer que algo de eso se termine, de esa situación de duelo.
Uh-huh.
Cuando hablamos de una persona que está atravesando un duelo, hablamos de una persona con un desinterés profundo hacia las vidas, hacia las cosas que antes le interesaban, desgano, mucha angustia, puede haber inhibiciones a realizar ciertas actividades, como vos decías, participar de lugares, de reuniones sociales,
uh-huh.
Desmotivación, y son emociones esperables, por ejemplo, cuando tenemos la pérdida de un ser querido.
Uh-huh.
Y a veces nos encontramos con situaciones que otros, que tal vez no están en la misma línea del duelo, ¿no? Porque, por ejemplo, una pérdida de un ser querido en una familia, bueno, esa familia, todos van a atravesar un duelo diferente. No es lo mismo una madre que pierde un hijo que el dolor de una abuela que perdió a ese nieto o un hermano que perdió a ese hermano. Todos van a atravesar un duelo, pero con diferentes matices.
Y sí.
Sí, entonces, sí. Muchas veces las personas que están en una línea como un poco por fuera de la línea de fuego directo del duelo, por ejemplo, una amiga, ¿no? Supongamos una amiga quiere acompañar a esta persona y decir, bueno, vamos a tomar un café, y esa persona no tiene ganas de tomar un café. Y no sé si es
conveniente.
Esa persona tiene que atravesar esa angustia que está pasando. Lo que pasa es que para el ser humano nos es intolerable acompañar la angustia. Nadie quiere que alguien esté angustiado, no sabemos qué hacer, el otro llora. Queremos que algo de eso se resuelva rápidamente.
Uh-huh.
Y no es justamente el objetivo del duelo, ¿no? El duelo es una temporalidad que hay que acompañar. Las personas a veces quieren hablar todo el tiempo de lo sucedido. Y otro dice, bueno, no te pongas a hablar de eso. No, sí, la persona que está duelando algo tiene la necesidad de hablar, de recordar, de arrepentir.
¿A veces o siempre?
No, bueno, hay según. Casos y casos. Claro. Exacto. Muchas veces, en alguna instancia del duelo, en alguna de las etapas del duelo, si podemos hablar de eso, la persona tiene una necesidad de recordar el hecho, de recordar la persona que falleció, de contar, de decir anécdotas, de llorar, de repetir un recuerdo, de repetir la escena de la pérdida. Y a veces el de afuera dice, bueno, no, no hablemos de eso, que te pone mal. Y a veces para elaborar es necesario hablar y repetir y recordar.
Lo que pasa es que seguramente una vez que empieza a recordar y a repetir, vuelven las lágrimas, vuelven los momentos de llanto, de tristeza.
Es que la tristeza, el llanto, la angustia, la apatía, el desgano, el desinterés, son emociones esperables para un duelo. Cuando desde un espacio terapéutico acompañamos a una persona que está en pleno proceso de duelo, desde el análisis no es una instancia donde uno va a hacer algo operativamente o va a hacer alguna interpretación o va a hacer alguna intervención. Es un momento de acompañamiento, porque la verdad sí, es terrible lo que estás pasando, ¿no? Digamos, cuando hay algo de la muerte o de la pérdida, irrumpe, no hay una palabra, no hay palabra, ¿no? Es acompañar al otro y escuchar a un otro que está triste y acompañarlo en ese proceso de duelo que puede ser un año, con diferentes matices, ¿no?
Sí, incluso hay, más, ¿no? Hay gente que...
Hay lo que pasa es que a veces los duelos no se desencadenan inmediatamente de una pérdida. No es que no hay algo ahí como lineal. Uno tiene una muerte de un ser querido y al otro día comienza un proceso de duelo. Hay personas que se vuelven totalmente operativas y siguen con su vida y uno dice, pero ¿cómo sigue? Bueno, sí, es su forma de poder seguir y en algún momento algo del proceso del duelo se va a desplegar. No, tal vez no es momentáneo, tal vez pasa un tiempo. Bueno,
ahora ¿cuándo le impacta? Sería
cuando empieza a tomar registro real de la pérdida. En el caso de la pandemia, no, digamos, para los procesos de duelo, culturalmente hay un montón de rituales que acompañan el proceso del duelo. Nosotros, por ejemplo, acá en la Argentina tenemos una ceremonia de un velorio. Algunos optan por una ceremonia del velorio, algunos eligen cuántas horas, otros eligen pasar la noche, otros eligen no pasar la noche, otros eligen un responso en la iglesia solamente y después ir directamente al cementerio.
No lo había pensado esto, pero ahora que haces mención, fue algo que siempre tuve, inconscientemente al menos en la cabeza, con el tema de los velatorios. Hace poco tiempo atrás el velatorio eran velatorios muy largos. Y se fue achicando cada vez más. La pandemia por ahí ayudó en donde... se prohibieron directamente los velatorios.
Sí, que era una hora o dos y nada.
Sí,
en algunos casos no había.
No, claro,
eso sí, es interesante para repensar qué pasó con esos trabajos de duelo.
Claro, bueno. Pero aparte de eso, a pensar, porque acá se abre para las diferentes aristas para todos lados. Se disparan, más que nada. Pero existe también que el velatorio ahora es muy cortito. Y muchas veces hacen el sepelio o el responso y siguen de largo. Esto creo que se debe deber a costumbres o cosas que se van adquiriendo, ¿no? De sentimientos. Es decir, que por ahí las costumbres van llevando... O por ejemplo, hace poquito tiempo atrás, no mucho, era normal que haya un velatorio durante toda la noche. Ahora creo que no existe más directamente.
Pero no también la opción que te da la casa velatoria en este caso.
Seguramente.
Sí, yo creo que también hay una cuestión logística ahí, que antes las distancias eran más difíciles de recorrer, entonces cuando había familiares que eran de otras localidades y querían llegar a ese evento,
hace 5 años a hoy no creo que haya variado eso.
No me acuerdo quién había.
Creo que varió por alguna cuestión, no sé cuál es.
Sí, o varias cuestiones.
Sí,
¿no?
Y empezó una noche a la tarde y terminó el otro día a la mañana.
Es que era lo normal antes.
Sí, sí.
Antes,
sí.
Hace poquitito.
No, por eso era chico, así que.
Y cambió totalmente.
Bueno, porque la forma donde vamos elaborando las pérdidas y las muertes van cambiando. un poco como hablábamos en otros encuentros, esta necesidad de lo inmediato irrumpe también ahí. Hay algo medio obtuso de creer que si uno esquiva rápidamente algo de eso, de estar con la persona ahí, con la ceremonia ahí, algo de eso se culmina rápido. Hay algo de eso que es verdad, ¿no? La prolongación de un tiempo velatorio, bueno, es más desgarrador, es más angustia, la separación, el corte ese puede traer dificultades.
Sí, pero es lo que se habituaba. Y por ahí mucha gente quería tener el cuerpo más mucho más tiempo cercano a uno.
Y tal vez sigue sucediendo, y hay algunos velatorios que siguen sucediendo, sí. A eso hablo de lo subjetivo de cada persona que tiene que despedir a un ser querido.
Sí, el tema del duelo se dispara para diferentes lugares. Exacto. Para charlarlo, para profundizar y para analizarlo, ¿no?
Sí, y principalmente esto que tiene que ver con lo que para el otro es un dolor intenso y para uno no, lo que importa es lo que le sucede al otro. Digamos, en el momento que uno quiere acompañar a alguien que está atravesando un proceso de duelo, acompañar es eso, es escuchar, ver el contexto del otro, qué le está pasando, no evaluar si a uno le duele o no que se le haya muerto el perro, ¿no? Bueno, vos no te dolerá eso, el otro sí, lo importante es la entidad que tiene esa pérdida para esa persona que va a duelar.
Sí, claro, sí. Por eso hablábamos de la variación de sentimientos y sensaciones, ¿no?
Bueno, esto que siempre recurrimos y volvemos a los años de pandemia, fue un gran atravesamiento eso. Hubo una cantidad de muertes inesperadas, ¿no? Esto que hablábamos todos los días, se veían cuántas personas habían muerto, todos teníamos una persona que estaba muriendo de COVID. Y a eso se le sumaba que no había a veces ni la posibilidad de ver el cuerpo. No existía la posibilidad de un velatorio, no existía la posibilidad de ningún tipo de despedida. Eso implica otro comienzo de duelo.
Vos sabés que lo he pensado en varias oportunidades a este tema, y uno de ellos es que no hubo gran cantidad de muertes. Es decir, alguien que perdió la vida me va a decir, algún cercano me debe estar puteando, pero estamos hablando de cantidades. Si vos sacás las cantidades acá en Mercedes, creo que hubo 130 y pico, sí, algo así. Si mal no recuerdo. En porcentaje sobre la población es casi nulo, es muy poquito el porcentaje. Y previamente a la pandemia, por ahí cuando uno hablaba con cualquiera, sobre todo por teléfono, ¿no? Esas largas charlas telefónicas que se daban o a través de internet, porque no nos podíamos acercar unos a otros, todo el mundo hablaba sobre lo que han sido las pandemias anteriores, donde morían porcentajes grandes de la población. Y en este caso también se esperaba eso, y no sucedió. Es decir, que las cantidades no fueron tantos como para decir hubo muchas muertes. Se puede sumar gente que moría, como pasaba en España, que los amontonaban, o en Colombia, creo, o Perú, donde moría gente en la calle y los amontonaban. Yo recuerdo todo eso, no estoy negando. Digo, pero las cantidades no fueron tan grandes. Creo que ha sido más cómo se trabajó la cabeza de las personas al no poder salir, las sensaciones. Creo que hubo más un ataque bastante continuo, ¿no?, de los medios de comunicación en la cabeza de cada uno de nosotros, que nos llevó a vivirlo de la manera que se vivió, finalmente.
De mucha soledad, de mucho aislamiento.
Sí, claro.
Es que sin la necesidad de que alguien fallezca, ya había una situación de pérdida. Vos habías perdido el contacto con tu amigo, habías perdido el fútbol todos los jueves, que a lo mejor es lo que te hacía feliz. Claro. Habías perdido ir a trabajar, reírte con tus compañeros, perdiste tu viaje de pesca, perdiste ir a comer todos los domingos con tu mamá. Esas eran pérdidas cotidianas. Entonces, a eso después se le sumaba tal vez un fallecimiento inesperado de una persona que uno no tenía previsto perderla.
Sí, y también ni perderla, quizás que esté directamente internada, ya eso imagino.
Sí, aparte generaba un estrés y una con el desconocimiento que había.
Y no poder salir a ningún lado a averiguar qué pasaba o cómo estaba, eso también.
Porque ¿quién de nosotros no se ha imaginado lo que sería la terapia?
Sí.
En época de pandemia.
Totalmente traumática.
Sí, sí. Sí, sí.
Eso seguro.
¿Y ha ido alguno al hospital durante esos días?
No.
Bueno, a mí me tocó ir dos veces. Una por un familiar y otro por que me llamó a charlar el director de entonces. Sí. Con el terror que fui al hospital y mirás todo cómo se desenvolvía.
Y no querés tocar nada.
No querés tocar nada. Sí, sí, y aparte recuerdo clarito que cuando llegué a casa me saqué absolutamente toda la ropa, la puse para lavar al toque y no sabía qué hacer con la ropa esa.
Claro,
directamente, sí, ponerla en el mismo cesto de ropa con la otra, qué sé yo.
Sí, sí, sí. Obvio.
Para que te des una idea. Era demasiado el ataque.
Sí. A mí me parece que todo lo de la pandemia nos agarró de imprevisto. De situaciones que ya conocíamos, pero de imprevisto. Por eso siempre hacemos el recorte y nos podemos referir a algo de eso como lo doloroso. A mí lo que me gusta también conversar respecto a los duelos es que es algo que se atraviesa. Cuando uno lo está atravesando parece que es sin fin. Es una angustia insoportable, como que no va a acabar más. Y sucede, algo se transita, la pérdida no va a dejar de doler, uno no va a dejar de extrañar a esa persona, pero se puede volver a recordar con alegría, se puede volver a sonreír, se puede volver a estar feliz, se puede volver a compartir con las personas que solíamos compartir. La herida, ¿no? Cuando uno recuerda ese ser querido, va a doler, eso no
cambia.
No cambia, pero hay algo del proceso del duelo que es temporal y que se atraviesa. Y hay un momento donde uno mira para atrás o ve a alguien que está comenzando una pérdida y dice, uff, pobre, todo lo que se le viene, ¿no? Pero es algo que se transita. Y en un punto, los psicólogos desde los espacios terapéuticos lo que ofrecemos es poder acompañar eso desde este lugar, diciendo esto, algo de esto va a pasar. Porque la vivencia cuando se está atravesando es terrible. El dolor y la angustia, parece que no hay fin. Después van a suceder otras cosas donde vamos a volver a sufrir y a dolernos algunas cosas, pero un proceso del duelo se atraviesa, se transita y algo se vuelve a recobrar de lo que uno era.
Bien. Celina, te agradecemos muchísimo. Realmente muy interesante el tema.
A ustedes, como siempre, un placer estar acá.
Igual da para seguir charlándolo, sí. Pero bueno. Muchas gracias nuevamente.
A ustedes.
11 de la mañana, 21 minutos. Momento de una nueva pausa y ya regresamos.
Estamos juntos en las redes sociales.